El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y precisamente desde hace 15 años, el recinto universitario de Mayagüez cuenta con el Centro Universitario para el Acceso, conocido como el CUA, que ha impactado a cientos de estudiantes preuniversitarios y universitarios en esa vía para que ellos puedan tener su retención aquí en la universidad. Y se encuentra con nosotros la doctora Jocelyn Jeriga y la doctora Sandra Soto. Ambas son catedráticas del Departamento de Inglés y ambas son coordinadoras del CUA, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy a Foro Colegial. Buenas tardes, profesoras. ¿Cómo se encuentran?
Buenas tardes, Marian. Buenas tardes, querido público. Gracias por este ratito para conversar sobre algo que nos apasiona tanto. Esperamos que el programa les resulte provechoso e informativo.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros y le da uno como que esta nostalgia de que el tiempo ya pasó tan rápido. Comentaba fuera del aire hace un ratito que yo comencé a trabajar en el recinto en el 2005, así que tengo en mi mente como que todos esos escalones importantes que ha tenido el CUA durante todos estos años, y entonces uno dice, parece que fue ayer, pero ya en estos 15 años el impacto ha sido grande. Si me podía, vamos a comenzar dando, ¿verdad?, ese recuento histórico a grandes rasgos de cómo surge el CUA y cuál ha sido esa misión.
Muy bien, muchísimas gracias, Marian. Dado que nuestro público va mucho más allá del perímetro del colegio, me parece importante dar un poquito de ese trasfondo que nos solicitas, y es que el Centro Universitario para el Acceso está celebrando sus 15 años de existencia aquí en el recinto. Nosotros somos lo que en algunos lugares se llamaría un programa de alcance o un bridge program, pero un programa de alcance con un cierto giro, y me explico. Los componentes del CUA trabajan, como comentabas, Mariam, con estudiantes preuniversitarios. Específicamente trabajamos con estudiantes de escuelas de nivel intermedio y superior, 5 escuelas en particular de la Municipalidad de Mayagüez, y son escuelas que son aledañas al recinto universitario de Mayagüez. Con esta población, con la población escolar, nuestra tarea históricamente ha sido, además de reclutarles, identificar población socioeconómicamente desventajada y que en su inmensa mayoría no tienen padres que estudiaron en la universidad, para proveerle los recursos que perdón, Sandra.
Para, sigo por acá, proveerle los recursos que necesitan para lograr crear, ¿no?, generar aspiraciones académicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces el llegar a la universidad no es solamente un asunto del potencial, ¿no? Tiene que ver con otros factores externos, factores como quién es mi familia, qué recursos tiene, a qué escuela yo voy, cuáles son las percepciones del personal de esa escuela sobre mí, ¿no? ¿Quién toma esas decisiones sobre ir a una casa abierta, sobre el College Board y este tipo de factores? Así que el cual lo que busca es proveer esas oportunidades y proveer esos recursos a estudiantes que, como, ¿verdad?, como mencionamos ya, no, por otras razones no los tienen, mas sí tienen el potencial para aspirar a una carrera universitaria, para llegar a la universidad y para lograr ese grado universitario.
Doctora Soto, y excusamos a la doctora Angélica que tuvo un pequeño incidente con un ataque de tos. Y yo sé de eso. Así que esperamos que se recupere prontito. ¿Cómo ustedes seleccionan a los estudiantes que van a participar? ¿O el que quiere participar puede participar? Y a lo largo de estos 15 años, ¿ha cambiado esa dinámica de acuerdo a ustedes han tenido un aprendizaje?
Claro, bueno, sí, a través de estos 15 años, ¿verdad? El modelo del CUA ha ido evolucionando y cambiando según van cambiando también las poblaciones y según va cambiando, pues, por ejemplo, los recursos que tenemos como proyecto. Como mencionaba Jocelyn, trabajamos con escuelas intermedias y de nivel intermedio y superior. Históricamente hemos trabajado con 5 escuelas en Mayagüez, 2 escuelas superiores y 3 escuelas que cuando comenzó el cuadro de nivel intermedio, pero por los cambios que ha tenido el sistema de educación, ahora algunas van desde kinder hasta octavo grado. Así que una de las formas o las maneras principales para reclutar es básicamente por referido del personal escolar, ¿no? Invertimos mucho tiempo en visitar escuelas, en dialogar, como lo estamos haciendo en este foro, sobre el proyecto, para que quienes nos escuchen, si tienen estudiantes que quieren referir, pues tengan la manera de hacerlo. En los últimos años también hemos tenido otros modelos como más de, también de referido, pero por parte de pares, ¿no? Estudiantes que son parte del CUA y que entonces le hablan del proyecto a compañeras y compañeros de clase, padres que conocen el proyecto y han visto cómo apoyamos a sus hijos e hijas. Y entonces, pues nos escriben, ¿no? Y tenemos las plataformas sociales, tenemos nuestra cuenta de correo electrónico institucional e incluso, pues, números de teléfono, ya usamos hasta el WhatsApp porque, pues, es la manera más fácil y más efectiva realmente para comunicarnos. Así que, básicamente, es un proceso de referido o un proceso de que cada familia o estudiante que esté interesado o interesado, pues tenga el acceso para comunicarse. No trabajamos específicamente, como ya había mencionado Jocelyn, con estudiantes que típicamente se definen como estudiantes talentosos o talentosas, o por otra parte, ¿verdad? Estudiantes que están en riesgo de no pasar el grado. Tenemos una diversidad de población que incluye, ¿verdad? Todo tipo de estudiantes. Eso siempre es importante aclararlo. No trabajamos solamente con, ¿verdad? A veces los llaman estudiantes en riesgo de deserción escolar, ni estudiantes que son solamente definidos como estudiantes talentosos.
A lo largo, y bienvenida nuevamente, Jocelyn. Ya le explicamos a los amigos y
Gracias.
amigas que tienes ahí alguito en la garganta que de momento puede suceder ese
Sí,
ataque de
muchas
tos.
gracias. Me disculpo, me disculpo.
Sí, cómo no, cómo no. Estamos hablando sobre, ¿verdad? Ese proceso que ustedes han tenido en estos 15 años de cómo llegan a las personas que quieren impactar, a estos chicos y chicas que quieren impactar, y cómo, ¿verdad? Eso ha ido trascendiendo de diferentes formas, evolucionando durante estos 15 años. Y a propósito, ¿verdad? Una coyuntura con eso que estamos hablando, ¿qué sienten ustedes? Porque yo también recuerdo haberlo vivido. Que en alguna graduación, antes de que ustedes fueran coordinadoras, algún coordinador o coordinadora del CUA me decía, mira, este estudiante y este estudiante es del CUA, por favor, destácalo porque para nosotros es un logro bien importante. ¿Cómo ustedes se sienten cuando cuantifican esos logros que, ¿verdad? Tienen nombre, apellido, tienen historia a través de estos 15 años? Yo creo que las dos me pueden contestar esta pregunta. Voy a empezar con Jocelyn, si ya está
Sí, ya
recuperada.
estoy bien. Muchísimas gracias. Me encanta esta pregunta. Realmente me encanta por dos motivos. Me da pie para hacer una segunda anotación sobre lo que comencé a decir antes del ataque de tos, que es nuestro segundo componente. Nosotros tenemos este componente escolar que hemos descrito, que es el que trabaja con estudiantes de niveles intermedio y superior, pero nosotros también tenemos un componente universitario, porque de últimas, el gran objetivo del CUA, nuestro eslogan es por la justicia educativa y el segundo, educamos para la equidad, ¿no? La idea es que esos estudiantes a quienes les proveemos los recursos recursos, luego soliciten a programas de estudios universitarios. Inicialmente era el interés era que solicitaran en el RUM, pero eso se ha abierto a que soliciten a cualquier programa postsecundario y nosotros les apoyamos y les mantenemos en nuestra red de apoyo a lo largo de su carrera, porque nos demuestran los datos sobre justicia educativa, que el acceso a la universidad, el ingreso, la admisión es un primer paso que resulta inefectivo si eso no viene acompañado de todo un proceso de apoyo y servicios y recursos para que ese estudiante y esa estudiante se retengan en la universidad, persistan y eventualmente se gradúen. Así que tenemos también el componente universitario que también ofrece apoyo académico y mentoría. Y esos son los que has visto en las graduaciones en el RUM. La sensación es colectiva, ¿no? Como de un sentido de logro colectivo, porque el QA no se figura, como señalaba Sandra, no es un modelaje del logro individual, como un modelo, digamos, anclado a la meritocracia, muy por el contrario, es un modelo anclado al trabajo colectivo para la consecución de metas colectivas. Y el logro de ese estudiante que se gradúa, de esa estudiante que se gradúa, es el logro de todo un equipo, como dicen de la crianza, ¿no? Que it takes a tribe, que hace falta una tribu para criar, pues bueno, en el QA somos toda una tribu para lograr cada una de esas graduaciones y muchas veces una tribu intergeneracional, fue una camada de estudiantes colegiales, recuerda que nuestros tutores y mentores son colegiales, pues una camada de estudiantes colegiales fueron tutores y mentores de ese estudiante cuando era de intermedia, otra camada fueron sus tutores y mentores cuando estaba en la superior y luego otra, eso se graduó. ¿No? Y otra camada fueron sus tutores y mentores cuando estuvieron en la universidad. Entonces, es toda una tribu que estuvo ahí acompañando ese proceso, ese rito de graduación es un rito para toda esa comunidad. Nosotros decimos formalmente tutores y mentores, pero verdad somos de pares en la construcción de un logro, que es un logro para el individuo, la individua, pero es un logro también para el colectivo, para el QA, para esta misión que tenemos, como decimos, de justicia educativa, de buscar la manera en que pongamos nuestro granito de arena para atender la situación de inequidad que hace que, como bien decía Sandra, estudiantes talentosos, estudiantes con un potencial altísimo, no puedan a veces ver esos frutos cultivados por una situación de inequidad, no por una situación de falta de talento.
Mientras Jocelyn hablaba, estaba pensando que otro componente que tiene el QA, que es como un árbol, tiene tantas ramificaciones, es un componente de investigación. Realmente el QA surge como un proyecto de investigación, ¿verdad? Inicialmente, porque hay que saber qué es lo que está pasando antes de poder diseñar o pensar cómo hacemos algo para ayudar o para llegar a un cambio, ¿no? Y en ese componente de investigación, a través de estos 15 años, hay un sinnúmero de trabajos, de cuadernos de investigación, de lo que llamamos working papers, pero llegar a ver, y tanto quizá para Jocelyn como para mí, que somos investigadoras más cualitativas, ¿no? Llegar a ver en una graduación a nuestras y nuestros estudiantes completar su grado, es ponerle el rostro, ¿no?, a esos números, es poder lo que nosotras a veces recopilamos como datos cualitativos, esos testimonios, esos factores de los que yo hablaba ahorita, es comprobar que de cierta manera no es como validar que la necesidad de la existencia del QA y que una vez logramos proveer es darle el apoyo a cada estudiante en las áreas que las necesita, es posible el acceso, la retención y la graduación de la universidad o de la institución de donde el estudiante o la estudiante ha decidido graduarse. Así que es sumamente emotivo, obviamente. Nosotras las dos lloramos bastante siempre por muchas razones, pero es para mí es más que todo es eso, es ponerle un rostro a las investigaciones, a los números y saber que es cierto, ¿no? Que teniendo las condiciones apropiadas, cualquier estudiante puede aspirar y puede lograr un grado universitario.
Quería añadir algo y gracias, tomando en cuenta que nuestra audiencia es la audiencia no como interuniversitaria, cabe señalar que el CUA mayagüezano, ¿no? El CUA original, nuestro CUA, nuestro Centro Universitario para el Acceso, sirvió también, o sea, sembró otra semillita que fue que sirvió también como modelo para un proyecto que duró del 2015 al 2017, que fue el Colectivo Universitario para el Acceso. Y esto fue un esfuerzo por reproducir, yo no diría duplicar, sino reproducir de manera adaptada el modelo de trabajo que habíamos ya en aquel entonces puesto en marcha en el CUA por casi una década, a otros recintos y a su vez enlazar cada uno de esos CUAS en un colectivo sistémico de apoyo, para compartir datos, para compartir investigación, recursos. Y eso tuvo una longevidad de 2 años aproximadamente hasta el 2017. Y modestia aparte, fue basado en los primeros años del recorrido del CUA en un esfuerzo por reproducir ese modelo de acceso por el éxito que había tenido, en efecto, mantener a los estudiantes en la escuela, graduarlos, luego lograr admitirlos a la universidad, lograr retenerlos y haber comenzado ya a ver los frutos de esas graduaciones universitarias. Hubo CUAS en Bayamón, en Río Piedras, en Calley, en Carolina y en Humacao en el pasado. Ahora mismo el único que permanece es el nuestro, pero me parece importante reconocer que ese trabajo se hizo.
Volviendo a la parte testimonial del asunto, ¿verdad? Desde el punto de vista de ustedes, la acabamos de hablar, ¿verdad? como coordinadoras, y esas cosas, ¿verdad?, que emocionan a uno. Pero me imagino que también a través de estos años recogen estas experiencias, no tanto para la parte que nos hablaba Soto de investigación y recopilar, sino que la parte de la fibra de la vivencia, que estos chicos y chicas que tuvieron esta oportunidad regresan donde ustedes o los coordinadores anteriores, esta como que memoria histórica para decirle gracias porque por esa manita que me diste, este contexto en el que yo estaba quizás no era el más adecuado para yo seguir adelante, pero me diste la capacidad para entender que puedo seguir adelante. Les pregunto si han tenido ese tipo de testimonio ustedes y si pues le hago extensiva las preguntas a las dos para que pues me puedan contar, porque es la vivencia, ¿verdad? Más allá de la investigación, más allá del impacto, ¿verdad?, que uno ha hecho significativo con el CUA aquí y la extensión de los CUA en los demás recintos, pero pues esa vivencia para esa persona que eso le cambia la vida.
Sí, y realmente el CUA orgánicamente se ha convertido en una comunidad muy particular, ¿no? Y en un espacio que por nuestras y nuestros mismos participantes se ha definido como un espacio seguro en muchos aspectos. Y hemos estado viendo, ya que llevamos, ¿verdad?, 15 años, tenemos participantes que empezaron en séptimo u octavo grado, se graduaron de la universidad, tenemos una ya como un cohorte de estudiantes graduadas en campos como la psicología y el trabajo social. Y hemos podido comprobar o ver, ¿no?, directamente el impacto que ha tenido no solo participar en el CUA, pero ser parte del equipo de trabajo del CUA. Y quienes no eran participantes, también cómo han ido aprendiendo sobre estos asuntos, ¿no?, de justicia social y de justicia educativa. Y ahora mismo, el verano pasado, tuvimos el EduCUA 2022, que es nuestro campamento de verano, y acabamos de tener un conversatorio para, ¿verdad?, como una de las actividades para celebrar los 15 años del centro. Y siempre en esas actividades tenemos componentes como conversatorios que incluyen nuestros cuates y nuestras cuates de otros años, ¿no? Siempre hay una conexión bien fuerte, bien importante, y es para nosotras, valga la redundancia, sumamente importante traer a estas participantes para que las generaciones más jóvenes del proyecto puedan ver ¿verdad? Sus experiencias. Pero otra cosita que voy a decir rapidito, y le paso entonces el espacio a Jocelyn, es que particularmente con las estudiantes que están trabajando en proyectos de apoyo a familias, proyectos dentro de comunidades que son similares a las comunidades en las que se criaron, son una de las formas en que reclutamos. Esa es una de las maneras en que tenemos estudiantes que llegan al CUA, porque ellas, de verdad, como participantes que fueron del proyecto, le pueden decir un poco, siguiendo ese modelo de mentoría de pares, por qué este proyecto es importante, por qué el cual, de qué formas el cual les impactó y les ayudó. Así que lo vemos de múltiples formas.
En lo que puedo añadir a las expresiones de Sandra es un poco aludir a la metáfora que mencioné antes de la tribu, ¿no? De la mentalidad colectivista que fomenta el CUA, el bien común, de la solidaridad, etcétera. Voy a dar como ejemplo una de las personas que participó, uno de los estudiantes egresados que también fue en su momento reconocido por la oficina de prensa de nuestro recinto, que fue Edric Alvarado, que es uno de esos estudiantes que llegó al CUA de estudiante escolar, se mantuvo durante toda su carrera en física aquí en el colegio, desde el octavo grado hasta que se graduó de física, trabajó en el CUA por muchísimos años. Y Sandra y yo, el CUA lleva 15 años, pero nosotras lo que llevamos en el CUA es desde el 2017. Nosotras realmente no trabajamos con Edric, no lo conocimos después, pero en el momento que uno le hace la invitación a Edric para lo que sea, para el campamento, para el conversatorio, colocándolo a él como uno de docenas de ejemplos, ¿no? Inmediatamente aparecen, ¿no? Y en el campamento de verano que menciona Sandra, la interacción, el rapport, la empatía, la conexión inmediata con estos jóvenes que son ahora nuestros estudiantes de séptimo, octavo, noveno, 10, 11, 12, ¿no? Es inmediata, es muy cercana y es el modelo, un modelaje muchísimo más atinado que cualquiera que podamos dar desde la coordinación. Y di ese ejemplo, ¿no? El panel que mencionó Sandra que armamos para el campamento de verano de los escolares, en esta ocasión trajo 5 invitades que eran egresados del CUA del pasado. Esa conexión que se da porque pues hay muchos, vienen de las mismas comunidades, vienen de las mismas escuelas, tuvieron los mismos maestros, vienen de las mismas residenciales o de los mismos barrios, y es realmente una fuente de motivación bien poderosa para los estudiantes jovencitos que tenemos ahora.
Profesora, el tiempo corrió rápido y es que estuvo bien interesante todo este recuento a grandes rasgos, pero significativo, del CUA. Así que en estos 2 minutitos finales, quizás está una reflexión para los amigos y amigas que nos sintonizan.
Mi reflexión final es que el CUA existe dentro de la Universidad de Puerto Rico porque es parte de la misión de la Universidad de Puerto Rico y hemos visto particularmente, ¿no?, en estos 15 años, pero particularmente en los años más recientes, con todo lo que le ha tocado a nuestra niñez y juventud enfrentar, que hace falta el CUA y hace falta muchos otros proyectos como el Centro Universitario para el Acceso, para proveer los servicios y el apoyo que nuestra niñez y juventud merece realmente para tener la educación y el acceso a oportunidades que todas y todos deben tener.
Elina.
Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar el minutito final para dejarles saber cómo se pueden comunicar con nosotras y nosotros por correo electrónico centroaccesocorrido@uprm.edu. Nos pueden enviar mensaje por Messenger. Estamos en Facebook bajo qua.room y llamadas de teléfono al 787-217-1578. 787-217-1578. Agradecemos el apoyo. Centro Universitario para el Acceso, cumpliendo 15 años luchando por la justicia educativa.
Muchas gracias, profesoras, por darnos este recorrido rápido, histórico, pero muy pertinente en estos 15 años. Le deseo mucho éxito en esta noble gestión que llevan a cabo. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.